I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 1 and verses 19 and 20.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y nuestro tema es simplemente la altura y la profundidad de la salvación. El versículo 20 nos trae al punto de la reconciliación. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, por medio de la sangre de su cruz. Y al final del versículo 21 nos dice que ahora no os ha reconciliado. Y quiero comentar, queremos meditar en este tema esencial de la reconciliación. Reconciliación, el corazón del mensaje del Evangelio. Podríamos imaginarnos como a dos partes que están en guerra. La raíz de la palabra griega que se traduce como reconciliación tiene una raíz, un matiz muy importante, que tiene que ver también con la justificación. Y es como dos partes que están enfrentadas, que están en guerra. No hay ningún trato ni ningún tipo de acercamiento. Es en todo tiempo un estado de guerra. Ahora, para que haya algo que mueva a las partes a la reconciliación, entonces ambas partes tendrían que sufrir un cambio radical. Y es acerca de esto que nos habla el término reconciliación, de cómo el incrédulo, el pecador, una persona distante del Dios eterno, es reconciliarse con Dios, pues para esto tiene que haber un cambio radical en ambas partes, es decir, un cambio en el pecador y un cambio en Dios. Por supuesto que Dios es inmutable, Él no cambia, pero a lo que se refiere es al cambio, vamos a decir, de actitud para tratar y con esta persona tan hostil. Así que lo que estamos viendo aquí, lo que estamos hablando aquí es cómo el pecador tiene que cambiar radicalmente para poder tratar con Dios. Ahora, Dios es la parte ofendida. Él está lleno de ira contra nosotros, una justificada indignación por nuestros pecados. Así que Él entonces mueve de nosotros podría quitar toda bendición y misericordia porque estamos bajo su juicio y estamos en guerra con él. Ahora, para reconciliarnos con Dios se requiere un cambio dramático. Algo tiene que tomar lugar en nuestras vidas para poder reconocer su amor, su misericordia y aceptar lo que él ha hecho por nosotros, por así decirlo. Pero para que esto pueda ser posible, Él debe obrar en nosotros y cambiarnos totalmente para hacernos aceptables. Y esto fue lo que hizo Cristo Jesús al descender del cielo a la tierra y sufrir en la cruz del Calvario nuestro castigo, el castigo y soportar la indignación, la ira de Dios sobre Él para poder ofrecer su justificación perfecta y acreditarla a nosotros, de manera que podamos nosotros tener ese, vamos a decir, derecho gracias a su justificación, y que su justicia y perfección sea como si fuese nuestra, y podamos nosotros presentarnos con base en ello ante Dios. Ahora, para esto debe haber una regeneración completa en nuestro ser, de manera que podamos ser aceptables delante de Él y Él pueda, por así decirlo, cambiar su actitud hacia nosotros. Así que la reconciliación implica un cambio profundo en ambas partes, y todo esto es lo que se nos da en estos versículos. Y es Dios quien toma la iniciativa de esto. Y es por esto que el Evangelio es algo único. Por ejemplo, no hay ningún tipo de dispositivo o maquinaria que nos dé la reconciliación. Y no podemos pretender algo así, porque desde luego no hay ningún tipo de esperanza por la reconciliación en ninguna otra manera, en ninguna otra forma de religión o de teoría o de filosofía. Ni, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios porque Él es perfecto y no hay nada que nos haga a nosotros justificados ante Él. No hay ninguna forma de poder ganar su reconciliación. No hay ningún medio, algún método que podamos nosotros ejecutar para reconciliarnos con Dios. Es por eso que todas las religiones fracasan en este sentido, excepto la única y verdadera religión cristiana, porque realmente ofrece lo que es la reconciliación verdadera. Todos nosotros estamos fuera de la gloria de Dios, pero es Dios quien entonces provee el sustituto, el mediador, para que tome nuestro lugar, sufra nuestro castigo, nos ofrezca su justicia, y de esta manera nosotros nunca caigamos de su presencia y tengamos presentes siempre estas cosas. Ahora, observemos la maravillosa secuencia que se nos da en la palabra del versículo 20. Y por medio, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que el primer encabezado sería este. El valor de la obra de Cristo. ¿Cuánto tuvo que hacer Cristo para darnos esto? ¿Sabes lo que es la paz? Paz es otro término que nos habla de reconciliación. A través de su cruz, de la sangre de su cruz, como ya he mencionado. Es su muerte sustitutoria por los pecadores y la acreditación de su justicia a nosotros. Así que es a través de Él que se reconcilian todas las cosas. ¿Por qué todas las cosas, Pablo? ¿Qué quieres decir con esto? Porque no solo los perdidos, los pecadores perdidos. No, el apóstol nos está diciendo algo muy profundo aquí. De cómo por Cristo son reconciliadas todas las cosas. Y todas las cosas, Él quiere decir, las cosas que están en el cielo o en la tierra. Y esto nos lleva a pensar de manera clara y de cómo este versículo ha sido debatido a lo largo de muchas generaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Y bueno, y desde luego, esto claramente nos dice, cuando el término todas las cosas se ha debatido, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a las cosas que, como lo dice el versículo, en el cielo y en la tierra. Es decir, en la tierra aquellos pecadores que necesitan ser reconciliados con Dios, que por la obra de Cristo pueden ser reconciliados. ¿Pero y qué del cielo? ¿En el cielo? ¿Los ángeles acaso? ¿Acaso los ángeles necesitan reconciliación? Esto es complejo. Y algo muy perplejo, y desde luego ha dejado perplejos a los teólogos a lo largo de los años. Una sugerencia ha sido que a esos ángeles que esos ángeles que Dios ha apartado de él en el pasado, y quizás para que el cielo sea un lugar también gozoso para los creyentes salvos, entonces el Señor también hace una obra en los ángeles de manera que el cielo sea perfecto para todos. Esa es una sugerencia, pero hay una sugerencia mucho mejor y más antigua, y probablemente la que el apóstol quiso expresar es esta, y es que incluso los ángeles se beneficiaron de la muerte de Cristo. ¿Cómo? Pero si los ángeles nunca pecaron. Excepto aquellos que cayeron, desde luego, y que son ahora demonios de las tinieblas. Pero ellos no están en el cielo, así que ellos están fuera de la explicación. Pero los buenos ángeles que nunca han caído y que se mantienen en los cielos, miles y cientos de miles y millares de ellos. quizás la cantidad más inconcebible e inexpresable en el griego o en ningún otro lenguaje, miles y miles de ángeles. ¿Cómo pueden tener ellos alguna necesidad de la muerte de Cristo y de la ofrenda que Dios ha dado en Cristo Jesús? Bueno, pues en este sentido, que los ángeles, aunque mantienen esa perfección de estar allí, pero los ángeles, al igual que los hombres y las mujeres, ellos tenían la capacidad de caer. De hecho, algunos de ellos cayeron y están con Satanás, los ángeles caídos, los demonios. Los ángeles fueron hechos con esa capacidad de caer. Y aquellos que no cayeron necesitan una seguridad absoluta. Ellos podrían, quizás, de forma hipotética estamos hablando, ellos podrían caer. Pero Cristo en su sufrimiento y muerte, ofreciendo su perfecta justificación, no solo por los pecadores que serían salvos en la tierra, sino también por los ángeles en el cielo, para asegurarles para siempre, asegurarlos por siempre. Ellos no necesitan esa obra sustitutoria, pero también dependiendo de la justificación y la obra de Cristo. Y trae también una maravilla, nos maravilla el amor profundo de Dios y de Cristo, de modo que podemos decirle: Señor, toma mi corazón, séllalo, Señor, sálvame, clamamos, y quita de nosotros la posibilidad de caer. Quita de nosotros ese fatal libre albedrío y séllame por toda la eternidad, susténtame por toda la eternidad. Y ahora descubrimos que incluso los ángeles también podrían clamar: séllanos, séllanos por toda la eternidad. De manera que el primer encabezado no es solo el costo, sino el alcance de la obra de Cristo, no solo para los elegidos para siempre, sino también para los ángeles por siempre. Y esta es la más probable explicación del significado de este versículo. Por eso dice aquí que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¡Cuánto nos maravillamos de la obra de Cristo y de su muerte terrible, pero ciertamente sustitutoria, una muerte vicaria! Y esto nos trae desde luego al siguiente versículo, el versículo 21. La profundidad de nuestra caída, de nuestro pecado, de nuestro distanciamiento de Dios. Y a vosotros, que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La profundidad de la lejanía de Dios. Porque como nosotros nos hemos mantenido en guerra con Dios, y cuánto le debemos a Cristo. Así que veamos esta palabra: extraños, distantes. Ahora, lo que significa es lo siguiente, y es que significa que no hay relación. Es como que no hay relación ni hay cercanía. O podríamos decir también como totalmente diferentes, cada uno en caminos opuestos. A eso se refiere la palabra extraños. No solamente como desconocidos, ¿no? Sino que además estamos totalmente opuestos, totalmente desconectados. No hay participación alguna con Dios, en ningún sentido. Nada que ver con Él. No vida en el alma, ningún sentido espiritual. Oh, nosotros vivimos, yo viví en la era espacial, hemos vivido en la era espacial y nos hemos acostumbrado a ver astronautas y vehículos espaciales. Y ellos hacen trabajos en el exterior y uno los ve allí flotando, haciendo estas conexiones de líneas y y de cómo hay que conectar las comunicaciones y el aire para las cápsulas especiales. Y yo me he pensado, seguramente usted también, que si pasara algo y ese hombre cortara la línea, se le cortara la correa que lo sujeta a la nave, pues esta persona que toda su vida está ahí conectada en esa correa, y si se desconectara, si se cortara esa correa, ¿qué pasaría? Pues que se alejaría de la cápsula para siempre y perdería su vida. Pues así de lejos estamos nosotros de Dios, muy sin esperanza alguna. Esa es nuestra situación. Sin conexión. No solamente extraños o desconocidos, sino además enemigos. De hecho, Pablo usa esa palabra aquí. La palabra griega traducida como enemigos viene del verbo odiar. Enemigos que se odian es lo que está aquí en mente. Oh, ¿cómo dices eso? Eso ya es ir demasiado lejos. Nosotros quizás no somos convertidos ni hemos tenido una experiencia como esa, pero yo cuando no era convertido ni era evangélico, yo no odiaba a Dios. Y algunos hemos escuchado a personas que dicen, bueno, yo aunque no era evangélico, yo era un adorador y yo... A mí me gustaban los himnos y me gustaba incluso pensar en Dios, aunque no era evangélico. Yo no era un enemigo de Dios. Yo no le odiaba. Sí, lo hacías, lo haces, dice la escritura, porque dice que tú eres un odiador, enemigo, extrañador. Bueno, hay muchos que adoran y cantan en las iglesias, pero no están adorando al verdadero Dios, sino a un Dios creado por la imaginación humana, un Dios conveniente que se ha construido con lo que nosotros queremos y lo cual deseamos y que nos acepte, un Dios que no demanda nada, un Dios que no me va a exigir. Y yo recuerdo en la vida cristiana, mucho tiempo, no mucho después de haberme convertido, yo escuché de un hombre y una mujer que eran nominales adoradores, por así decirlo, pero no eran evangélicos, no eran convertidos. Y cada vez que tratábamos de hablar más profundamente con ellos y testificarles, yo hice este descubrimiento. Primero en la señora. Ella era una mujer muy elegante y muy educada y amable. Y ella, desde luego, decía que creía en Dios. Pero tan pronto como empezábamos a hablar con ella acerca del pecado y de la necesidad del perdón y de la conversión, de repente ella empezaba a ser bastante ruda. Y de ruda pasaba a enfadarse mucho y a enojarse. Y entonces eso... Y eso le ofendía porque ella pensaba que eso era una sugerencia, se le estaba sugiriendo de que era pecadora y de que ella estaba lejos de Dios. Bueno, pues ese Dios santo que requiere arrepentimiento y la necesidad de un Salvador que muere por ti, es insultante y horrífico para muchos, horrorífico, perdón, para muchos. Y esto, desde luego, después estuve hablando con el hombre. Y él tenía puntos de vista muy similares y tan pronto como tratabas de explicarle las verdades del cristianismo y de cómo tenía eso demandaba un compromiso con Dios y realmente rendirse delante de él y renunciar al pecado, él golpeaba la mesa y decía no, no. Y entonces el señor gentil pasaba a ser el señor enfado. Y entonces yo recordaba que muchas veces les leía acerca de la reforma. Y yo recuerdo, perdón, que leía acerca de la reforma, no solo en Inglaterra, sino en Europa. Y veía profundamente la furia de los contra los reformadores solo por predicar el mensaje del Evangelio. Y todos aquellos predicadores nominales y católicos y demás estaban muy furiosos con ellos y vino la persecución y entonces ellos declaraban sentencias de muerte contra ellos y por todas las cosas que ellos hicieron. ¿Y qué era lo que hicieron? Pues predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón somos enemigos. Y aún incluso aquellos amables y nominales creyentes que dicen que son creyentes, en cuanto se les habla del verdadero Dios y la necesidad del compromiso, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, y del Salvador, ellos entonces ven que no quieren eso. Y es muy diferente su actitud. Así que vemos que somos enemigos y extraños en nuestro corazón del verdadero y único Dios. Le odiamos, es de verdad, es así. Y no hay, y no tenemos ninguna participación con él, pero debo proseguir. Entonces, extraños y enemigos en vuestra mente, dice el versículo 21. Toda nuestra forma de pensar y todo el sistema mental que nosotros tenemos está en contra de Dios, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la mente carnal, porque la carne es contra Dios. Y no hay ningún tipo de sujeción, porque la carne no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que entonces somos enemigos en nuestra mente. Porque nosotros pensamos principalmente en nosotros mismos, y pensamos que todo es para nosotros, todo es para mí. Imagínate esto. Un hombre se va a su hogar. Su esposa lo ama. Ella entonces tiene todo allí preparado para él y es una sorpresa. Y él llega a casa, él ha terminado su día de trabajo y llega a su casa y ella ya tiene todo preparado para él y él llega y no nota nada, ni la nota a ella, no la mira siquiera. No le habla, la ignora por completo. Él como si ella no estuviera allí. Y él hace lo que quiere y se mueve alrededor y sigue como si nada. ¿Cuál doloroso puede ser esto? Y esa conducta puede ser de un hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Imagínate cuánto puede eso herir y qué dolor puede causar. ¿Has pensado en tu actitud para con Dios? ¿Cuántos años de nuestras vidas hemos estado y ni siquiera hemos pensado en Él? Ni siquiera le hemos agradecido. Ni siquiera le hemos adorado. Nunca le hemos preguntado cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y nunca hemos hecho nada para expresar fielmente nuestro amor por Él o servicio. Hemos roto sus leyes. Y estamos totalmente indiferentes con Él. Enemigo en tu mente. Como si Él estuviese muerto, como si no existiera para nosotros. Y el Dios Todopoderoso, quien es supremo sobre todas las cosas, ha descendido para tratar con nuestras vidas y suplir la comida diaria y el aire y el sustento de vida en nosotros. Y aún así es abofeteado, ignorado, menospreciado. Y le hemos totalmente insultado porque hemos sido enemigos en nuestras mentes hacia Él. Esa es la verdad acerca del ser humano. La profundidad del distanciamiento que tenemos de Dios. Dios que conoce todos los pensamientos, dice el Salmo 10. El Salmo 10 que se refiere a cómo el hombre impío no reconoce a Dios en ninguno de sus pensamientos. Y eso refleja lo que dice el Salmo 10, el versículo 21 aquí. Dice: enemigos en vuestras almas haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Dice ahora aquí, habiendo malas obras. La palabra que aquí se nos expresa como malas obras, lo que quiere, la raíz griega lo que quiere decir es el resultado de ese odio hacia Dios, lo que hacemos como resultado de ese odio. Y aún así vemos aquí que dice, ahora, dice aquí, ahora. Y en inglés, la traducción que proviene del griego, lo que quiere decir es algo así como, y aún así. Aquí dice, ahora os ha reconciliado, dice aquí en la versión Reina Valera en español. Pero el texto lo que quiere decir es, y aún así, aún después de ese odio, de esa enemistad, de ese distanciamiento, aún así, Él ha cambiado todo. Él te ha cambiado a ti por su obra en la cruz del Calvario, por su muerte en la cruz del Calvario, tomando tu carga y dándonos la justificación, su justicia sobre ti. Él te ha reconciliado. Aún así, aún después de todo lo que tú has hecho y has sido, aún así, os ha reconciliado. Vaya misericordia, vaya gracia, qué profundidad de amor. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, cuando él estuvo aquí, en su carne, hasta la muerte. Es lo que nos dice en el versículo 22. Y aquí nos movemos al lugar elevado, el tercer punto, la altitud de nuestra posición ahora en Cristo. A través de la muerte, déjame llamar tu atención a esto, a través de su muerte, quizás podemos ver, para ilustrarlo, pensemos en una cirugía en un hospital, quizás algunos de ustedes lo han vivido, y por alguna situación te vas allí a la cirugía y te aplican la anestesia y te vas y no recuerdas lo que sucedió, quedas totalmente inconsciente. Bueno, pues eso no es lo que quiere decir aquí. Algo como que sencillamente termina cuando dice aquí por medio de la muerte. Eso no es lo que se refiere aquí. Por medio de la muerte. En la muerte de Cristo, Él tuvo que experimentar nuestra muerte, la separación del Padre. No fue que Cristo murió y no sintió nada, no. Él sintió eso. Sabemos que es imposible que el Hijo de Dios se separe del Padre. La consistencia de la Trinidad no puede ser rota porque es un solo Dios. Esto es imposible. Pero en su experiencia, en lo que Él experimentó y todo aquello que Él atravesó por nosotros, es algo misterioso. No podemos verlo profundamente de que el Hijo de Dios haya sufrido una real separación del Padre y que Él haya tenido que sufrir toda esta separación que nosotros tendríamos que haber experimentado. Estar delante de Dios en el juicio, en ese último momento de la vida. Y nuestra alma ha sido entonces. Y nuestra alma ha sido como quitada de la presencia de Dios. Y podemos vernos a nosotros mismos en la distancia, por así decirlo. Es algo como si te separaran, por ilustrarlo, si por alguna razón o alguna experiencia o persecución tú tienes que ser separado de un ser querido y puesto lejos de la persona. Y cómo tú te ves y te sientes lejos, lejos, y ves que la distancia se va ampliando y te haces más lejos y pierdes esperanza y ves cómo algo te quita, te aleja de la persona que tú amas, pues así será la separación final del Dios y Todopoderoso, del Santo en el día del juicio. Tu alma será quitada totalmente. Permíteme usar este término como pateado fuera, lejos de la presencia de Dios, si te pierdes para siempre. Pues Cristo tuvo que sufrir eso multiplicado por todos los millones de personas por las cuales Él murió. Él sufrió nuestra separación. No creas que Él sufrió mi muerte, como que murió y la luz se le apagó y ya. No, no, no. Él sufrió esa muerte espiritual de ser quitado de la presencia de Dios en el juicio. Esto es algo horroroso y alarmante. Es una palabra grande y tremenda. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Piensa en esto y todo lo que involucra para presentarnos. Oh, el lenguaje aquí cambia. Para presentarnos. Y la palabra presentarnos, presentaros es intencional. Esta es una palabra que indica ceremonia. En el griego es una presentación ceremonial. Tú serás presentado. No solamente como mira, te presento a este. No, sino que tendrás una ceremonia especial, algo honorable, y serás llevado a la presencia del Padre, como en los viejos tiempos, en la antigüedad, cuando una persona con privilegios era presentada a la corte real. Este es un visitante distinguido, y un emperador quizás de un país lejano, y es traído a la corte real. Y entonces hay un protocolo y hay un honor allí involucrado para presentarte, como dice aquí, entonces el texto lo que dice aquí, para presentar como un triunfo de Cristo, salvado por Cristo. Y mírate allí, santo, consagrado, separado, sin mancha e irreprensible. Estas son palabras tremendas. Sin mancha, irreprensible, santos. Imagínate esto. Irreprensible. Es decir, sin nada de qué juzgarte, sin nada de qué acusarte. En Él, en Cristo, delante de Dios, del Dios Todopoderoso. Oh, ¿cómo podríamos estar nosotros delante del Dios Todopoderoso? Y cómo mi ser, mi alma desnuda delante de ti. Yo no puedo imaginarme cómo será esto, pero así será. Y así será también para ti. Serás presentado con honor delante del Padre. Y toda la gloria y la divinidad será de Cristo. Será allí puesta en ti. Será tu justicia, la de Cristo, para que seas irreprensible. Nuestro lugar en la salvación, la posición, la altura de la posición que tenemos en Cristo. Y concluiré con el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Estoy seguro que el apóstol Pablo tenía en mente a los judaizantes que habían venido a Colosas, que creían que la salvación se podía ganar por obras, no por la fe en la obra redentora de Cristo. Y seguramente tenía también en mente a los gnósticos, que también tenían un tipo de sistema basado en las obras para ganar la salvación y el favor de Dios, lo cual es imposible. Y entonces dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Pero además nos dice que para realmente ser fijados, fundados y firmes, nos habla de la certeza. Ahora nosotros a menudo tropezamos. Tal vez un cristiano sufra un periodo, un tiempo o un evento de tropiezo, de rebeldía, lo cual es muy triste, y el Señor te traerá desde luego. Pero principalmente y mayormente la vida del cristiano es firme y es llevado por estas cosas al fundamento que no le permite moverse. Bueno, yo he conocido gente, no muchos, pero de vez en cuando, personas que dicen, yo soy convertido, pero son sumamente inestables. Cada vez que los ves, están ausentes o han vuelto a caer. O se han ido con las multitudes. Y les vemos de vuelta en el bar o donde sea. Personas inestables, almas inestables. Una de las grandes marcas de la salvación es la estabilidad. De vez en cuando algunas personas me dicen, pastor, estoy muy preocupado. Yo nunca he tenido un tiempo en el que pueda realmente señalar y apuntar que Dios me ha salvado y que realmente yo soy salvo. Yo he confiado en el Señor, yo creo en Él. Él oye mis oraciones, Él ha cambiado mi vida. Pero me produce una gran preocupación que muchas gentes que dicen su testimonio pueden decir en ese mes, en ese día, en esa semana, en ese día. Y yo no sé si es que he perdido mi memoria o sencillamente no puedo apuntar ese momento. Y eso me preocupa mucho respecto a mi salvación. No busques eso, amigo. No estés preocupado por eso. Pregúntate esto. No acerca del momento en que vine a Cristo. Quizás no pueda encontrarlo y verlo, ese momento concreto. Pero pregúntate esto. me ha fundamentado Él, me ha hecho firme. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar a mí? El pensamiento de que nunca fui salvo, eso es algo importante para mí y precioso para mí. No hay nada que te separe de la confianza en Él. Eso es lo que el apóstol está diciendo cuando habla acerca de fundados y firmes. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, esto habla de certeza y sin en la fe y sin moveros de la esperanza, del evangelio que habéis oído, es decir, anticipación, expectativa de lo que hemos oído. Hemos visto entonces el alcance de la obra de Cristo, la profundidad de nuestra lejanía de Dios, luego la altitud, la altura de nuestra posición en Cristo y luego la certeza y firmeza de nuestra salvación. Y ahora vamos a ver nuestro himno de cierre, después del cual tendremos unos minutos de silencio para orar en gratitud al Señor y meditar en su obra.